Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Y al margen de la política, de la que más tarde hablaremos, hoy lo más importante del día es esto.
De alguna manera decir que estamos hasta las narices de pagar los platos rotos, que nos están arruinando y que necesitamos ayuda sí o sí. Por ustedes.
Son los hosteleros que están hartos de pagar los platos rotos y hoy los han roto. Los han roto en Madrid y los han roto en Murcia y en Logroño y en Pamplona y en Bilbao, Sevilla, Valencia, Alicante o los han roto también, miren, en Segovia.
Si no pedimos nada, sino simplemente tan fácil como poder trabajar. Por favor, escúchenme. Por todos, por la hostelería.
Ha sido en Segovia, por favor, escúchennos, dicen los hosteleros, por favor, escúchennos. La movilización ha tenido lugar en diversas ciudades de España y en Madrid, donde han roto los platos, ha sido delante del Ministerio de Hacienda, que dirige la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, de la que enseguida vamos a hablar. Bueno, se manifiestan porque ya no pueden más. Este es uno de los sectores estratégicos de nuestra economía que está herido de muerte y en una situación crítica como consecuencia de la pandemia y de los cierres decretados por las autoridades que les obligan a quedarse con el problema inmenso de tener que mantener un local, pagar la luz, pagar el agua, pagar el alquiler, sin poder hacer frente a todos esos gastos porque no tienen ingresos, porque a muchos de ellos no les dejan directamente abrir. Miren, noticia de última hora que ha llegado a nuestra redacción. La justicia en el País Vasco ha dictaminado que la hostelería ha estado mal cerrada y que puede abrir. Y que puede abrir en esta autonomía. Nos imaginamos que tal vez sea un aldabonazo para los hosteleros en el País Vasco, que han recibido esta noticia con bastante júbilo, luego más tarde lo vamos a comentar, pero la verdad es que el resto del país está muy mal en cuanto a la hostelería se refiere. Para que nos hagamos una idea del peso de esta industria en España, miren, el sector hostelero español, antes de la pandemia, superaba los 300.000 negocios, incluidos los restaurantes dentro de los hoteles, daba empleo a 1,5 millones de personas, estamos hablando de empleos directos, y tiene una facturación cercana a los 94.000 millones de euros. Este es el sector que hoy se está desangrando y que es crucial para la economía española. Habrá quien se esté preguntando qué está pasando exactamente. Porque igual usted que tiene buena memoria recuerda que en el mes de diciembre el gobierno de Pedro Sánchez presentó en Moncloa, con la acostumbrada trompetería, un plan para salvar al turismo y a la hostelería de la gangrena que está sufriendo desde hace casi ya un año. Bueno, este plan, como todas las demás cosas, estaba muy en la línea de la manera de trabajar del gobierno de Pedro Sánchez. Por delante siempre y por encima de todo la publicidad, el marketing, el anuncio, las grandes cifras y luego ya si acaso todo lo demás. El 22 de diciembre la ministra María Jesús Montero estaba encantada de anunciar esto que se aprobaba.
De hecho, lo que hace el Consejo de Ministros con esta norma es contemplar una batería de medidas para uno de los sectores que han sido más afectados por la crisis económica secundaria a la crisis sanitaria, los que más han arrimado el hombro en unos difíciles momentos para el conjunto de la sociedad, como son el sector turístico, el sector de la hostelería y el sector del comercio. Un ambicioso plan que va a tener un impacto en torno a 4.220 millones de euros.
Y hablaba María Jesús Montero, y hablaba. Dicho así, pudiera parecer que estábamos ante la salvación de un sector que supone riqueza y empleo para España. Mucha riqueza, mucho empleo. Pero claro, al abrir el envoltorio, retirar el celofán, el ansiado plan de rescate para el turismo, la hostelería y el comercio tenía una gran ausencia, que eran las ayudas directas. En su lugar, sí que es verdad, el gobierno había metido rebajas en el alquiler de los locales, cosa que no depende del gobierno, sino de los arrendadores, una nueva partida de créditos ICO, que hay que devolver, moratorias de impuestos, que hay que terminar pagando, y el aplazamiento del pago de las cotizaciones, que evidentemente también hay que pagar tarde o temprano. Se trataba de un plan que tiene un gasto cero. Pero el gobierno lo que hace es que coge, te lo suma todo y te habla de un plan que tiene un impacto de 4.220 millones de euros para que parezca que lo están invirtiendo o gastando, cuando en realidad ellos lo que no están haciendo es poner un solo euro. De modo que las ayudas directas, nada, ni un céntimo. Y es que en Moncloa son muy buenos haciendo marketing, esto es verdad. Bueno, es curioso que cuando al gobierno le conviene siempre la cosa, sacamos a pasear el argumento de cómo se hacen las cosas por ahí por Europa, para tomar y adoptar las mismas medidas que se hacen aquí en España. María Jesús Montero esto lo conoce muy bien, porque claro, hay muchas cuando hay que subir impuestos, María Jesús Montero dice, no, es que en Europa tienen muchos impuestos muchísimo más altos, así que aquí tenemos que hacer exactamente lo mismo. Luego con sucesiones y donaciones no pasa lo mismo, porque son impuestos que en otros lugares están mucho más bajos o ni siquiera existen, o patrimonio, por ejemplo, pero esto da exactamente igual. Bueno, por ahí fuera, en Europa, sí que han ofrecido los distintos países ayudas directas al sector de la hostelería. Algunos ejemplos. Holanda. Miren, Holanda es el país que más dinero ha inyectado en ayudas directas al sector de la hostelería. 15.000 millones de euros y además a fondo perdido. Las ayudas superan los 2.500 euros por establecimiento al mes. Alemania. Alemania es el segundo país que más ayudas ha otorgado a bares y restaurantes. 10.000 millones de euros hasta junio de 2021. Dependiendo del volumen de facturación, pues los hosteleros pueden recibir hasta 200.000 euros de subvención. Pero miren, es que además bajaron el IVA para la hostelería del 21 al 16% a principio de la pandemia y hace dos días lo bajaron al 7% hasta el año que viene. Italia. En Italia las ayudas son de 5.400 millones de euros. Se apoya al sector con inyecciones de hasta el 20% del volumen de facturación de antes de la pandemia, de lo que se ha perdido. Además, se fomenta el consumo de productos italianos con más ayudas. Francia. En Francia, las ayudas directas, 6.000 millones de euros. Restaurantes y bares reciben hasta 10.000 euros mensuales. Estos son algunos de los más grandes. A ellos acceden empresas de menos de 50 trabajadores que tengan pérdidas de hasta el 70% de los ingresos. Reino Unido. En Reino Unido, el Estado abona 3.000 libras al mes a los hosteleros para el alquiler del local y los suministros de luz y agua. Y también asumen dos tercios del salario de los trabajadores. Las ayudas aquí pueden llegar también hasta los 10.000 euros. Rumanía. El gobierno rumano ha apoyado al sector hostelero con un total de 2.000 millones de euros con ayudas en la línea de los países que estamos comentando. Y por acabar con un ejemplo, podríamos ir con bastantes más, pero es que tenemos que empezar las noticias. Bélgica. Los belgas apoyan con 3.000 euros a los negocios que hayan cerrado. Ya decimos que podríamos seguir así algo más de tiempo. Bueno, esto es lo que se ha hecho en Europa. En España no. En España, el gobierno, por ser precisos, una parte del gobierno, esto es verdad, viene con el juicio preconcebido de que las ayudas son buenas cuando son para las personas, pero que no son buenas cuando son para las empresas. Como si una cosa no tuviera que ver con la otra y las empresas estuvieran formadas por vacas, por ejemplo, o por extraterrestres, no por personas. En España tenemos un gobierno, además, cuyo ministro de Consumo piensa esto del sector de la hostelería que actualmente se está muriendo.
Y nos lleva a un país que se ha especializado en sectores de bajo valor añadido, la hostelería, el turismo, la exportación de productos poco manufacturados, poco valor añadido, estacionales, precarios. Por ejemplo, el turismo, 6 meses el hotel abierto, los otros 6 meses no.
El poco valor añadido, decirlo, del sector de la hostelería. Es mucho mejor a veces mirarse también a uno mismo y no tanto a los demás. Poco valor añadido a lo mejor tiene el Ministerio de Consumo, si nos ponemos así hasta el Gobierno de España. En estas declaraciones de Garzón podemos encontrar una de las respuestas a lo que está haciendo el Gobierno con este sector. Y si esto lo juntamos con lo que dice Pedro Sánchez, de que quiere aprovechar la pandemia para reconfigurar el modelo productivo español, a lo mejor tenemos una pista, esperemos que equivocada, de lo que se anda buscando. Dirá alguno, bueno, pero el motivo real es que estamos sin dinero y no nos podemos permitir ayudas directas a este sector y a tantos otros. Bueno, yo si les parece, propongo que los primeros 400 millones de euros para ayudar a la hostelería salgan del presupuesto íntegro del Ministerio de Igualdad. Y a partir de ahí podemos entre todos seguir sumando gasto superfluo y participando por ayudar que no quede.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
En relación con la última cuestión, mire, yo creo que lo importante es promover ese cambio normativo. Somos un gobierno único. Lo importante y la medición de este gobierno es por el número de iniciativas y la capacidad de acierto en las iniciativas para satisfacer las expectativas de los ciudadanos o del propio sector empresarial. No tiene ningún
que
tipo
de... Que somos un solo gobierno, señores. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias. El sonido que nos llega en directo desde el Palacio de la Moncloa. En riguroso directo, qué oportuno, por rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha celebrado con nuevas tensiones entre los socios. Somos un único gobierno, dice María Jesús Montero. Claro, ¿por qué dice esto? Pues a cuenta de la insólita carrera de los socios de coalición para anticiparse en el registro de la despenalización de los delitos, por ejemplo, de libertad de expresión. Enseguida se lo explicamos con detalle, porque hay mucho que contar. También los socios están a la gresca y a vueltas con la normalidad democrática que Pablo Iglesias dice que no existe en España. Hoy desde el PSOE le contesta al secretario general de su grupo parlamentario, Rafael Simancas.
España es una democracia plena, plenamente equiparable a las mejores democracias del mundo. Y si algunos dirigentes independentistas están encarcelados o fugados, no es por una deficiente calidad en nuestra democracia, sino porque han delinquido. Aquí no hay Navalnys.
Desde el Partido Popular, su líder, Pablo Casado, pide que Pablo Iglesias rectifique y que si no lo hace, Sánchez actúe de una vez en consecuencia.
Si el vicepresidente del Gobierno de España no rectifica sus acusaciones de que España es una dictadura y hay presos políticos, Sánchez debe cesar hoy mismo a Pablo Iglesias. Y si no, es cómplice y responsable de lo que está diciendo el señor Iglesias.
Palabras de Casado desde Cataluña, donde a primera hora de la mañana protagonizaba una entrevista en la que ha restado importancia a la noticia que hoy cuenta el diario El Mundo sobre que el abogado de Bárcenas se reunió 12 veces con el intermediario del extesorero del PP tras facilitarlo a Enrique López, actual secretario de Justicia del Partido Popular. También lo ha negado así la portavoz parlamentaria del partido, Cuca Gamarra.
Enrique López no ha llevado a cabo ningún tipo de negociación y se ha reunido absolutamente con nadie.
Por cierto, aquí tiene lugar la segunda jornada del juicio por la Caja B del Partido Popular, supuesta Caja B. Puede quedar aplazado hasta que uno de los acusados se recupere de coronavirus, aunque hasta ahora lo más relevante de la jornada es que la Fiscalía cree que todavía es pronto para el careo, que solicitó ayer la defensa de Bárcenas entre Rajoy y el extesorero del PP. Antonio Romeral es el fiscal anticorrupción en este caso.
Obviamente, respecto del careo, es prematuro aventurar un careo entre, en este caso, uno de los acusados y un testigo, cuando todavía no conocemos si existen o no contradicciones, que será el tribunal en su momento el que lo ponga de manifiesto y decida.
5 días quedan para las elecciones en Cataluña, luego les contamos cómo está el tema de la confección de las mesas, pero hoy aquí en Es Radio, en Es la Mañana de Federico, el candidato de Vox, Ignacio Garriga, ha hablado de los ataques que su partido sufre en esta autonomía. Garriga tiene claro quién está detrás de todos ellos.
La Generalitat está promoviendo la violencia, está instigando a que nos rompan la cabeza, que ellos señalan desde sus tribunas y desde sus despachos y nos envían a sus cachorros a lanzarnos piedras, huevos y maceteros. Realmente vivimos escenas de terrorismo callejero.
Precisamente esta mañana le han preguntado por estos ataques al portavoz parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián. Señor Rufián, ¿usted los condena? Su respuesta está.
Al fascismo se le combate en las urnas.
Y no ha dicho nada más. Mientras tanto, el gobierno catalán insiste en que las elecciones del domingo van a poder celebrarse con normalidad, aunque advierten de que va a haber alegaciones de miembros de mesas electorales que no van a poder ser atendidas. Ismael Peña López es el director general de procesos electorales del gobierno catalán.
Más que preocuparme, a mí me duele, porque hay mucha gente que realmente está excusándose ante la justicia con situaciones realmente dramáticas, cosas que dices, el sentido común le daría perfectamente la razón. En un momento normal, los jueces tendrían tiempo y energía para mirarse los casos uno por uno y seguramente estas personas quedarían fuera de las mesas, pero es que tienen que resolver en 3 o 4 días 25.000 casos.
En Crónica Internacional, y por aquí abriremos el desarrollo del informativo, la noticia de última hora que nos llega desde Wuhan, desde China. Ya tenemos sobre la mesa las principales conclusiones que los expertos de la Organización Mundial de la Salud están extrayendo de su visita al lugar, al epicentro de la pandemia del coronavirus, que ya ha causado más de 106 millones de contagiados en todo el mundo y casi 2,5 millones de muertos. Vamos a tomar esta información con mucha cautela. ¿Por qué? Pues porque la Organización Mundial de la Salud se ha dejado guiar quizá demasiado por las recomendaciones de China o por las exigencias de China y porque la rueda de prensa se ofrecía en Wuhan. Pero conclusiones que han presentado el gobierno chino y que las vamos a conocer son cuanto menos algunas de ellas muy, muy sorprendentes.
Es noticia.
Martes 9 de febrero, día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
Comparecerá el 24 de febrero en el Congreso para dar cuenta del estado de alarma vigente hasta mayo. La última vez que el presidente compareció en la Cámara Baja fue el 16 de diciembre.
España prorroga las restricciones en la frontera interior con Portugal hasta al menos el 1 de marzo por la situación epidemiológica del país vecino. Así lo recoge esta mañana el Boletín Oficial del Estado.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco obliga a reabrir bares y restaurantes cerrados por la alta incidencia del virus. Deberán mantener, eso sí, las prohibiciones adoptadas por el Gobierno Vasco en otros territorios, como el cierre a las 8 de la tarde.
Andalucía va a volver a permitir visitas a residencias una semana después de que se inyecte la segunda dosis de la vacuna a todos sus usuarios. También se va a permitir que los residentes puedan salir con familiares.
Y en Estados Unidos, este martes comienza el segundo juicio político contra el ya expresidente Donald Trump, en esta ocasión por incitación a la insurrección y por su rol desempeñado en el asalto al Capitolio.
En cuanto al tiempo, el frente que está atravesando la península ha puesto este martes en alerta casi toda España, especial atención en Andalucía, en Galicia y Murcia, donde las rachas de viento pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora, provocando olas de hasta 6 metros en zonas costeras. Mucha precaución también en Aragón, donde los vientos también van a ser muy fuertes. Además, en el Pirineo Ostense se pueden llegar a acumular hasta 20 centímetros de nieve en los 1.200 metros. También nieva en zonas altas de Asturias y Cantabria. Además, las lluvias van a ser generalizadas en todo el país, más abundantes y acompañadas de tormenta en la vertiente atlántica. Las temperaturas bajan en el Valle del Ebro, suben en el sureste peninsular y van a experimentar poco cambios en el resto. Y es noticia también el deporte. David Vinuesa, buenas tardes.
Hola Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos partido hoy aplazado de la jornada 1, el partido entre Real Madrid y Getafe a las 9 y mañana Copa del Rey entre Sevilla y Barcelona. Acaba de hablar Koeman.
Nos falta más competencia en ciertas posiciones, pero que nosotros estamos haciendo con las bajas tenemos, con los 11 partidos que fuera de casa, los viajes, yo creo que doy un 10 a este equipo de momento.
Ayer acabó la jornada liguera con el empate a 2 entre Atlético de Madrid y Celta de Vigo.
2 y 16 minutos de la tarde, 1 y 16 en Canarias, muchas cosas que contar. Vamos a comenzar en China, en Wuhan.
Vivimos la mayor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. La deuda marca nuevos récords, el oro nuevos máximos. La situación es extraordinaria, pero en todas las crisis afloran oportunidades. Libertad Digital y Estrategias de Inversión te invitan al Seminario de Mercados el próximo 11 de febrero a las 16 horas. Buscaremos oportunidades de inversión en la bolsa española. ¿Qué acciones están infravaloradas? ¿Cuáles pueden hacerla mejor? ¿Qué sectores rentabilizan nuestro patrimonio? Inscríbete gratis en libremercado.com. No te lo pierdas.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado, genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es noticia. Es radio.
La primera información que les vamos a contar, vamos a solicitarles a ustedes que la tomen con la máxima cautela. Si les decimos que la Organización Mundial de la Salud ha ofrecido una rueda de prensa en Wuhan, en China, para explicar el origen de esta pandemia, podemos entender que hay muchos factores que se juntan para que la información no tenga la credibilidad de la que evidentemente debería estar revestida. La Organización Mundial de la Salud ofreciendo una rueda de prensa en Wuhan, hombre, muy libre no parece decir lo que realmente piensa. Si es que realmente lo piensa, porque la influencia china en la OMS ha sido evidente desde que comenzó esta pandemia. Bueno, ¿qué han explicado? El equipo de expertos de la OMS, encargado de investigar el origen del COVID, dicen que es de origen animal y que no haya evidencia de que hubiera transmisión antes de su detección en diciembre de 2019 en Wuhan. Eso sí, no han logrado identificar la especie animal que pudo ser responsable para transferir el virus a los seres humanos. Esta es la hipótesis más creíble, la más fiable y en la que coinciden la mayor parte de los expertos internacionales. Pero claro, durante esta comparecencia no se ha descartado que uno de los motivos de la explosión de la pandemia hayan sido la exportación y el trasiego de productos congelados a nivel mundial. Y conviene recordar que esta es la hipótesis que China puso sobre la mesa para sacudirse su responsabilidad por la explosión de la pandemia en todo el planeta y señalar a otros países. Y este criterio, o este análisis, hoy lo comparte la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? ¿Porque lo han dicho la OMS? No, porque lo han dicho los chinos y en la OMS lo han tenido que comprar. Verónica Jorro.
Los expertos barajan cuatro hipótesis. La primera, el salto directo de un animal a un humano. La segunda, del murciélago y a través de especies animales intermedias con un segundo animal involucrado más cercano al ser humano. La tercera teoría, y que ha defendido el miembro del Ministerio de Salud del régimen chino, es la posibilidad de que los productos congelados actúen como superficie de transmisión del virus a la población humana o vías de transmisión relacionadas con la alimentación. El experto chino ha realizado esta argumentación para sugerir que el virus pudo ser importado a China desde otras zonas del mundo, un hecho que tampoco ha descartado el director de programas de la OMS especializado en seguridad alimentaria y zoonosis, Peter Benn, completamente.
Nuestros hallazgos iniciales sugieren que la vía del animal intermedio es la más probable y la que requerirá más estudios específicos, ha señalado, aunque reconociendo la validez de que el virus podría haberse transmitido por la vía de la cadena del frío. Y la cuarta hipótesis, un accidente en el laboratorio P4. Sobre este último recordamos que se trata de un laboratorio que se encuentra en Wuhan y donde investigan sobre las enfermedades más peligrosas del mundo. Peter Benn descarta que haya salido de dicho laboratorio y cree que las tres primeras deben ser investigadas. La hipótesis de la fuga del laboratorio es una vía extremadamente improbable para COVID-19, dice, y no requerirá más estudios como parte de su trabajo para estudiar los orígenes del virus. Según sus conclusiones, por tanto, presentadas hoy, no es posible determinar cómo se introdujo el virus en el mercado de mariscos de Wuhan, pero aseguran que estaba ya circulando por otros puntos de la ciudad en esas fechas. En cualquier caso, los expertos han rechazado que se estuviera propagando por la ciudad china antes de finales de 2019.
Bueno, pues de vuelta a España. El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha insistido esta mañana a través de las redes sociales en esta idea de que España es una anomalía democrática por tener a Puigdemont y a Junqueras, bueno, a Puigdemont fugado y a Junqueras en la cárcel, aunque ahora mismo esté ofreciendo mítines. Miren, Iglesias tiene razón el líder de Podemos. No es normal que el expresidente y el exvicepresidente de un gobierno autonómico, el catalán en este caso, estén uno en la cárcel y el otro se haya fugado para no cumplir con la justicia. Evidentemente esto no es normal, no es lógico, pero también es una anomalía democrática y hay que reconocerlo, tener a un vicepresidente que dice que España no es una democracia. Hoy le ha reprochado a Iglesias su argumentación, su compañera de gabinete y vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, ha sido en la cadena SER.
Estamos hablando de cómo reforzar los derechos de las minorías en nuestro país, del conjunto de ciudadanos. Creo que España es uno de los países más abiertos, más progresistas y con una democracia más fuerte. Y, por tanto, no me parece que esto responda en absoluto a la realidad.
Bueno, esto es lo que dice la parte socialista del gobierno en Podemos. Irene Montero, por ejemplo, ha deslizado hoy en la misma línea, en la misma idea que Pablo Iglesias al decir que Puigdemont y Junqueras deberían poder ser elegidos a pesar de estar inhabilitados. Pero en todo caso se nota la influencia de Iglesias en muchas de las medidas que se toman. ¿En qué y en dónde? Pues verán, ayer el vicepresidente Iglesias puso como ejemplo, contestando a la pregunta, en la misma respuesta que ofrecía con lo de Puigdemont, Junqueras y la anomalía democrática que tiene España, en la misma respuesta hablaba de la condena al rapero Pablo Hasél para apuntalar su idea de déficit democrático en España. Y hoy hemos sabido que el gobierno prepara una modificación del Código Penal para que delitos relacionados con la libertad de expresión no impliquen una pena de cárcel. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. La guerra interna se recrudece en mitad de la campaña electoral en la que ya no es solo Podemos quien pone contra las cuerdas a la cuota socialista del Ejecutivo. Hoy el PSOE pasa a la ofensiva liderando la iniciativa y arrebatándole a Podemos una de sus tradicionales banderas, la despenalización de los delitos de libertad de expresión de los artistas, tuiteros y raperos como Pablo Hasél. Una iniciativa que anunció ayer el Gobierno por la noche después de haber recibido el aviso de Podemos al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes de que presentarían esta medida hoy en el registro de la Cámara Baja y en una insólita carrera así lo han hecho, la han presentado en una carrera contra sus socios a la que restaba importancia esta mañana el número 2 del Grupo Socialista, Rafael Simancas.
No creo que haya ninguna descoordinación. Saben ustedes cuáles son las dinámicas de los gobiernos de coalición. Tenemos un acuerdo de gobierno, tenemos una dinámica común, tenemos muchos éxitos comunes, pero somos fuerzas políticas distintas, que además estamos en campaña electoral.
No le concedía importancia al PSOE tras adelantarse en el anuncio de la iniciativa. Los que se quedaban atrás como segundos, Podemos, han intentado después arrogarse la paternidad de la medida, que en realidad era suya. Escuchamos a Enrique Santiago.
Congratulados y muy felices, estamos seguros que ahora vamos a tener un gran acuerdo para su tramitación urgente. En torno a nuestra proposición de ley, que es la que hay, la verdad no conocemos ningún texto de ninguna proposición de ley de los socios, lo cual nos hace presuponer, desde que tenemos el visto bueno de relaciones con las Cortes, que están absolutamente de acuerdo.
Nueva batalla en la coalición, con tintes cada vez más surrealistas y en las que ahora son ya las dos partes del Ejecutivo las que echan gasolina al fuego.
Más asuntos, gracias, Ketty. Habrá que esperar aún para escuchar el testimonio como acusado del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, en el juicio por la reforma de la sede de la calle Génova con dinero procedente de la Caja B. El tribunal ha decidido suspender la vista oral hasta que se recupere uno de los acusados contagiado con COVID. Se trata del exgerente popular Cristóbal Páez. Detalles, Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. El tribunal ha decidido apoyar la solicitud efectuada por el exgerente del PP, Cristóbal Páez, de suspender el juicio hasta que se recupere del COVID-19, una petición que durante el trámite de cuestiones investigaciones previas ha sido apoyada por la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado, las acusaciones y el resto de defensas. Escuchamos al presidente del tribunal, José Antonio Moral Alarcón.
Y efectivamente la sala se hace eco de que el señor Páez en este momento se encuentra en una situación de positivo de COVID. Lo hemos visto, ha comparecido, nos ha manifestado que sigue teniendo fiebre y, lógicamente, hay que respetar su derecho a la defensa y su derecho a comparecer ante este tribunal. Por ello, el tribunal ha decidido que se reanudará las sesiones con las declaraciones de los acusados el próximo martes.
El juicio se reanudaría el próximo martes si Páez acredita el lunes que se ha recuperado del COVID. En la próxima vista del juicio llegará el turno de las declaraciones de los acusados, entre ellos la del extesorero del PP, Luis Bárcenas, y el citado Cristóbal Páez.
Hablando del marco del caso Bárcenas, Pablo Casado dijo ayer en Onda Cero, el presidente del PP manifestó que nunca, jamás, nadie de su equipo se había reunido o hablado con Luis Bárcenas.
Nunca, jamás, mi equipo ha hablado con delincuentes. Nunca. Ni con este, ni con los que la justicia, espero que pronto, y acabando con esta década de minas en toda nuestra acción de alternativa política en España, aparezcan. Nunca.
Nunca. Bueno, pues desde ayer por la noche el diario El Mundo publica que el abogado del PP se reunió 12 veces con el enlace de Bárcenas. ¿Cómo lo explica Pablo Casado? Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Pues es el propio Casado el que lo explica. Se ha visto obligado a salir en defensa de su secretario de Justicia, Enrique López, ante esas informaciones que apuntan a que fue él quien puso en contacto al abogado del Partido Popular y al intermediario de Bárcenas. Casado ha explicado que cuando vio la información publicada ayer en El Mundo, según la cual el abogado del PP se reunió 12 veces con ese intermediario de Bárcenas tras facilitar Carlos López, llamó por teléfono al que ahora es su secretario de Justicia y consejero en la Comunidad de Madrid para conocer su versión. Y esta era la explicación que Casado ofrecía esta mañana en la radio catalana RAC 1.
Bueno, él en esa época era magistrado de la Audiencia Nacional. Se le dirige una persona en su entorno de trabajo. Él no estaba en política y lo que dice es, oiga, yo no estoy en esto. Me dicen que el abogado que lleva esto es este. Si quieres algo, contacta con él, yo no tengo nada que ver con el Partido Popular. Y eso además pues parece que es algo habitual en los pleitos incluso del orden civil.
Casado ha asegurado que López no estaba en política en 2017, era juez en la Audiencia Nacional y que entró en el Partido Popular en el año 2020. Fuentes de la formación aseguran que concretamente fue en enero de ese año cuando fue nombrado secretario de Justicia del Partido Popular, es decir, que en ningún caso, dicen, actuó en ese asunto como miembro de la formación. Cabe recordar que López es uno de los hombres fuertes de Casado en la cúpula de Génova, que ha sido, por ejemplo, el que está negociando con el Gobierno la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que todavía no ha salido adelante.
Más cosas. Estamos en la recta final de la campaña electoral en Cataluña. 5 días faltan para los comicios autonómicos. Por cierto, el próximo domingo a las 9 de la noche, aquí, como un clavo, estaremos con Federico Jiménez Los Santos, con Luis Herrero, Dieter Brandao, Luis del Pino, para analizar todo lo que dé de sí esta noche o esa jornada electoral con el escrutinio, los datos, las declaraciones, en fin, todo el análisis, el mejor, lo van a tener aquí en Es Radio. Luego lo comentaremos, pero al margen de los discursos bastante insípidos de los candidatos, porque lo están siendo, los preparativos para este domingo de jornada electoral tienen que desarrollarse con cierta normalidad. Sabemos hasta ahora que un 30% de los miembros de las mesas electorales han pedido ser eximidos de esta obligación. Hay que decir que son cifras todavía provisionales, es decir, que puede ir creciendo bastante más en las próximas horas. Sin embargo, en el gobierno separatista dicen estar tranquilos porque el riesgo de que el domingo no se puedan celebrar estos comicios es prácticamente nulo. ¿Cómo lo van a hacer? Pues básicamente desatendiendo la mayor parte de estas alegaciones que han presentado muchos ciudadanos, en gran parte población de riesgo. El gobierno catalán vende calma, pero lo cierto es que este domingo, y esto es verdad, puede pasar cualquier cosa. Esmeralda Ruiz.
Cuentan, Juan Pablo, con el 99%, dicen en la Generalitat de los miembros de las mesas, pero las alegaciones no paran de subir y dependen de nuevos sorteos en manos de los ayuntamientos, cuyos miembros también tienen derecho a recurrir si lo ven oportuno. Las elecciones de este domingo no peligran, el riesgo es muy bajo. Este es el mensaje que, al margen de este contexto altamente preocupante, siguen lanzando desde la Generalitat. Lo acaba de hacer Meritxell Budó, la portavoz en la sede del Gobierno.
Sí, sí, des del Govern de Catalunya treballem amb l'escenari de Constitució de tot a les meses i, per tant, el mateix diumenge es podran donar els resultats electorals.
No hay duda, dice Budó, el domingo por la noche conoceremos los resultados. Es el mensaje en Esquerra y en Junts, el mismo día en el que el responsable de procesos electorales de su propio gobierno confiesa que a muchos de los que han recurrido se les acabará obligando a estar presente en esas mesas porque no hay tiempo para revisar sus casos. Ismael Peña, en Radio 4.
Més que preocuparme, a mí me duele, porque...
Más que preocuparme, a mí me duele, porque hay mucha gente que realmente está excusándose ante la justicia con situaciones realmente dramáticas, cosas que dices, el sentido común le daría perfectamente la razón. En un momento normal, los jueces tendrían tiempo y energía para mirarse los casos uno por uno y seguramente estas personas quedarían fuera de las mesas, pero es que tienen que resolver en 3 o 4 días 25.000 casos.
En 3 o 4 días, 25.000 casos.
Faltan 5 días para poner las urnas. A estas alturas no hay duda de que las elecciones se celebrarán en Cataluña este domingo. Otra cosa es bajo qué condiciones y cómo puede afectar al resultado.
Una última cosa antes de la primera pausa. Por cierto, en el marco de la campaña de las catalanas asistimos a un encontronazo entre el partido que ha sufrido las agresiones en Cataluña, ya saben ustedes, Vox, y uno de los que se niega a condenarlas, Maite Loureiro.
Buenas tardes. Gabriel Rufián no condena los ataques a Vox en Cataluña. El portavoz de Esquerra Republicana aprovecha incluso para llamarles fascistas, a pesar de que son las víctimas de las agresiones e insultos que llevan a cabo los totalitarios. Escuchamos en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces del Congreso.
Al fascismo se le combate en las urnas.
Desde Vox, la secretaria general del grupo parlamentario, Macarena Olona, les responde.
Igual que hoy Bildu, antes las formaciones proetarras que le sucedieron, lo que hacía era valerse de los cachorros de la kale borroca de toda la vida en el País Vasco. Así que, por supuesto, que nosotros acusamos al señor Rufián de ser él y su formación política uno de los grandes responsables de lo que está ocurriendo. Y, desde luego, le acusamos de la absoluta incoherencia, porque ninguna idea debe ser combatida con piedras ni con huevos.
Olona responsabiliza de los ataques al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, al que pide que dimita por llamarles fascistas, y al consejero de Interior catalán, Miquel Samper, al que acusan de dar orden a los Mossos de no hacer nada.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
2:33 de la tarde.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Luego más tarde hablaremos de la hostelería, con lo que hemos comenzado este informativo, pero antes, una noticia importante. La Fiscalía Provincial de Madrid considera razonable que el titular del juzgado de instrucción número 42, Juan José Escalonilla, investigue todos los contratos de Podemos y la consultora chavista Neurona, contratos que hasta el momento son investigados por delitos de financiación ilegal y delito electoral. Este es uno de los temas que más nerviosos están poniendo a los dirigentes del partido de Pablo Iglesias. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Según la Fiscalía, el principal objeto del procedimiento es determinar la realidad o no del contrato entre Podemos y Neurona indiciariamente constitutivo de delito electoral. Si lo que se investiga es la realidad del contrato y de la propia mercantil que parece vinculada con el partido, es razonable investigar todos los contratos. El hecho de que se hicieran pagos a una sociedad indiciariamente ficticia, indica la Fiscalía, obliga a realizar una mínima investigación. Según el Ministerio Público, los hechos puestos de manifiesto en la denuncia presentada por el exletrado de Podemos José Manuel Calvente en relación a Neurona, así como la documentación remitida por el Tribunal de Cuentas, no han sido desvirtuados a día de hoy tras la práctica de diligencias de investigación. Casi 7 meses después de iniciar las investigaciones, apunta la Fiscalía, no ha sido posible determinar qué trabajador estuvo en Neurona, cuánto tiempo trabajaron en España, si se desplazaron desde México y cuándo, así como dónde se hospedaron.
Es noticia.
Nos marchamos hasta la redacción del diario El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Pablo.
¿Qué estáis contando hasta ahora en portada?
Pues verás, una noticia destacada de la última hora. 2 ministros de Sánchez salpicados por la instrucción del caso de corrupción de Isofotón en Málaga. Se trata de 2 ministros, María Jesús Montero y Luis Planas. También sobre el Partido Popular, 2 asuntos. Por un lado, en el juicio de la Caja B, el abogado del PP se reunió 12 veces con el intermediario de Bárcenas tras facilitarlo Enrique López, actual consejero de Ayuso en la Comunidad de Madrid. Y también Casado ha sorprendido esta mañana señalando que no compareció tras el 1 de octubre porque no estaba de acuerdo con la versión que estaban dando Rajoy y Sáenz de Santamaría de aquella votación ilegal. Sobre el coronavirus, indagamos en qué ha hecho Australia bien para tener 0 contagios a día de hoy. Lo ilustramos con una imagen de una multitudinaria comida campestre, la verdad muy, muy envidiable para nosotros a día de hoy. Y también desde Wuhan, nuestro corresponsal Lucas de la Cal ha seguido al equipo de la OMS, que está indagando el inicio, cómo comenzó la pandemia, y han llegado a la conclusión de que es extremadamente improbable que el coronavirus naciera en un laboratorio. Para finalizar, recomiendo una entrevista que va a hacer las delicias de los madridistas a Mitchell. Hace un repaso a cómo fue su carrera, cómo fue llegar al vestuario del Real Madrid, donde estaban pesos pesados como Del Bosque, Estilique, Juanito, etcétera, y lanza muchos mensajes de esos años, los años 80, Quintal Buitre, pero también mensajes a sus detractores.
José Luis, un abrazo fuerte y gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Son las 2 y 36, están pasando más cosas en España y Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Enseguida vamos a entrar en el tema de la hostelería, porque lo hemos contado, los hosteleros de toda España han protestado a las puertas del Ministerio de Hacienda para pedir ayudas y lo han hecho también en numerosas ciudades de nuestra geografía nacional de España. Bueno, pero los hosteleros valencianos están llamando a la insumisión para abrir el 16 de febrero, aunque se renueve el cierre perimetral en esta autonomía. Detalles, Es Radio en Valencia, María Caballero.
Buenas tardes, cansados y hastiados por lo que consideran unas medidas sin sentido, tras más de 20 días cerrados y con los contagios en aumento en la Comunidad Valenciana, la Asociación Hostelera de Castellón ha decidido dar un paso al frente y abrir sus negocios el próximo 16 de febrero en su horario normal. Desde la Asociación Provincial creen que ha quedado claramente probado que ellos no son responsables de la incompetencia del gobierno valenciano y que tras 11 meses sufriendo un castigo sin precedentes ha llegado el momento de decir basta. Insisten en que Ximo Puig no tiene ni un solo argumento para seguir acusándolos ni para mantener ni un día más sus negocios cerrados, por lo que a pesar de la decisión que baraja el gobierno valenciano de prorrogar las restricciones, ellos tienen previsto abrir sus negocios el próximo 16 de febrero. Además, desde Asocas han recordado que están preparando una demanda colectiva por responsabilidad patrimonial contra la Generalitat Valenciana y también contra el Gobierno de España.
En Extremadura, la hostelería lleva cerrada desde el 7 de enero y piden abrir hasta las 6 de la tarde, al menos, Mar Escobar.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es. La hostelería en Extremadura quiere abrir desde este viernes con limitaciones de aforo tanto en el interior como en el exterior y también de horario. La propuesta que ha consensuado la Federación de Asociaciones de Bares y Restaurantes y que trasladaba ayer lunes en una reunión a la Consejería de Sanidad incluye la reapertura de los establecimientos desde este viernes desde las 7 de la mañana a 6 de la tarde con un aforo del 50% en el caso de las terrazas y del 40% en el interior de los locales, donde no se permitiría abrir las barras en esta primera fase. Las medidas que plantean serían revisables a los 7 días. El colectivo propone así que este plan para subir la persiana no sea ralentizado, pero sí con una planificación que les garantice que no habrá retrocesos.
Más cosas. Castilla-La Mancha recupera las estadísticas de hace un mes, 20 días después de aplicar medidas restrictivas de nivel 3 reforzado. María José Fuente Álamo.
Castilla-La Mancha comienza a doblar la curva del COVID en esta tercera ola. Así lo demuestran los datos ofrecidos ayer por Sanidad referente a este viernes, sábado y domingo. Se confirman 1.934 nuevos casos por infección de coronavirus, menos de la mitad que hace una semana cuando se llegó a 4.294. Algo parecido ocurre con las muertes. Hace una semana se notificaron 119 decesos, mientras que ayer este guarismo se quedaba en 95, un dato en cualquier caso escalofriante. En cuanto a la presión hospitalaria, Sanidad asegura que poco a poco comienza a remitir, tanto en cama convencional como en UCI. Precisamente por estos datos, el jueves hay Consejo de Gobierno Extraordinario en la región y el Gobierno de Paje prevé rebajar las restricciones en hostelería y comercios. Recordamos que aquí la hostelería está cerrada y también comercios no esenciales dentro de grandes superficies.
Andalucía va a volver a permitir las salidas y las visitas en las residencias de mayores una semana después de completar la segunda dosis de la vacuna. Laura Montes.
Condiciona esta medida, eso sí, a que la residencia esté ubicada en un municipio que no se encuentre en el nivel de alerta 4 grado 2, es decir, en aquellos con una tasa superior a los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Y es que en esos municipios, según las medidas de la Junta para frenar la pandemia, toda la actividad no esencial está cerrada. El objetivo es que poco a poco las salidas y visitas vayan volviendo a la normalidad una vez que todos los mayores estén vacunados. Lo ha avanzado hoy el director general de Cuidados Sociosanitarios, José Repiso, en una entrevista en Canal Sur Radio, donde ha explicado también que no hay constancia de positivos en este ámbito con las dos dosis ya administradas.
Y Murcia va a pedir a Sanidad priorizar a docentes y policías en el plan de vacunación. José Francisco Díaz Salado.
Buenas tardes. Así lo ha anunciado el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, que ha apostado por priorizar a estos colectivos, aprovechando que se tiene que revisar el protocolo por la decisión de no vacunar a los mayores de 55 años
con la dosis de AstraZeneca.
Personal esencial en ese proceso, en el nuevo protocolo de vacunación, y que puedan poder tener acceso a la inmunización lo antes posible.
Para López Miras, los docentes son profesionales esenciales y deben acceder lo antes posible a la inmunización, al tiempo que ha vuelto a reclamar al Ministerio de Sanidad que les envíen más vacunas y más rápido, para poder empezar a administrar dosis a la población mayor de 80 años.
2:41 de la tarde. Enseguida vamos con los hosteleros.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como camisas, pantalones y prendas de punto de Dustin para hombre por 15 euros. O prendas de abrigo de Mirio Tucci y Dustin al 60%. Así son las ofertas límite, solo del 4 al 10 de febrero. En El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
Hemos contado antes que había noticia de última hora en el País Vasco. El Tribunal Superior de Justicia de esta autonomía le ha dado un serio revés al gobierno de Íñigo Urkullu, que va a tener que revisar las medidas restrictivas para frenar la pandemia. ¿Por qué este revés? Bueno, este revés, que supone oxígeno evidentemente para los hosteleros, se basa en que el Tribunal Superior de esta autonomía permite la reapertura. Permite la reapertura de muchos de los locales que estaban cerrados como consecuencia de la pandemia. ¿Por qué? ¿Cuál es la argumentación que sigue la justicia vasca para determinar que tienen que volver a abrir o que han estado mal cerrados? Bueno, pues considera que la actividad de la hostelería no está en el origen del aumento de contagios. Abro comillas. No aparece con claridad, dice el este tribunal, no aparece con claridad, dice en su escrito, la influencia de la apertura de los establecimientos hosteleros con un elevado nivel de incidencia del virus tras la celebración de la Navidad. De manera que la decisión es que en el País Vasco van a tener que reabrir los hosteleros. Es mucho oxígeno para ellos en municipios que están en zona roja. Y es que lo hemos contado al principio, no siempre sale la justicia a salvar a la hostelería, ni tampoco sale muchas veces el gobierno de España. ¿Para qué nos vamos a engañar? El sector hostelero se ha movilizado con fuerza este jueves en las principales ciudades de España y vuelve a solicitar ayudas directas a las administraciones públicas y a todos los niveles, no solamente al gobierno de España, sino que lo hacen a nivel estatal, además, pero autonómico y también regional, local. Reclaman dinero ya porque para el tejido productivo de este negocio es esencial abrir para poder sobrevivir. Están en una situación límite después de los últimos cierres por el COVID. Hoy el sonido más reproducido en toda España es el de los platos rotos. Los hosteleros dicen que aquí siempre tienen que pagar los mismos. Rocío Regidor.
De alguna manera decir que estamos hasta las narices de pagar los platos rotos, que nos están arruinando y que necesitamos ayuda sí o sí. Por ustedes.
Así arrancaba esta mañana la protesta del sector en Madrid frente al Ministerio de Hacienda, una imagen que se ha repetido en Murcia, La Rioja, Navarra y multitud de ciudades españolas. Los hosteleros denuncian que un año después del comienzo de la pandemia siguen siendo el sector que más restricciones sufren, más castigado. Piden ayudas directas a semejanza de otros países de Europa y no limosnas. José Luis Izuel, presidente de Hostelería España.
8.500 millones ha sido un cálculo estimado que sirva para regar de ayudas a las empresas, como está pasando en toda Europa, como ha pasado en Alemania, en Francia, en Italia, también en el Reino Unido, ayudas que permitan seguir vivas y soportar los miles de euros de gastos que se tienen soportando, que se vienen soportando cada mes de cierre.
Concentraciones que se producen en una semana en la que el sector presentará el jueves ante el Ministerio de Industria las primeras 50 demandas por las pérdidas provocadas por el estado de alarma. 2020 acabó con el cierre definitivo de 85.000 bares y restaurantes y unas pérdidas en la facturación de 70.000 millones de euros.
Gracias, Rocío. José Luis Izuel es el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España. Don José Luis, bienvenido a Noticias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y si después de todo lo que han hecho hoy, porque ruido evidentemente están haciendo y además es muy eficaz lo que hoy han emprendido, si después de todo lo de hoy nadie les hace caso, ¿qué?
Bueno, está cambiando, ¿eh? Yo creo que ha cambiado el discurso y hay declaraciones hoy de la ministra que todavía no las he visto porque llevamos una mañana muy intensa, pero yo creo que va a cambiar. Yo creo que en fin, que nos estamos haciendo ir, no puede ser de otra manera, la situación es absolutamente dramática. Hoy la sentencia del País Vasco corrobora lo que venimos diciendo por activa y por pasiva, en qué se basan, díganos en qué se basan, no nos han contado en qué nos basamos, pero sí se toman decisiones en que nos arruinan. Yo creo que en muchas ocasiones desde la gratuidad, replíquese lo que hacen las comunidades que la economía y la salud vayan de la mano. En Madrid es un gran ejemplo que ha decidido no arruinarnos, replíquese eso y no replíquese las medidas drásticas que nos arruinan. Vamos a seguir hablando, vamos a seguir alzando la voz y vamos a decirle al gobierno, necesitamos ayudas, esperemos que se concluyan cuanto antes, porque claro, estamos en una situación de ruina total y que esto se puede de alguna manera paliar con esas ayudas, que es de replicar lo que se ha hecho en todos los países serios de Europa, ¿no?
Decíamos al principio del informativo que el sector de la hostelería, bueno, aparte que da de comer a una enorme cantidad de familias y genera millones de empleos directos y también indirectos, evidentemente da cobijo a muchísimas empresas. ¿Sabe usted más o menos cuántas han desaparecido como consecuencia de esta pandemia?
Bueno, en la hostelería 85.000 establecimientos han bajado la persiana de manera definitiva, pero claro, si juntamos a todo esto la cadena de valor, hablaríamos de miles y miles de empresas, de distribuidoras, de pequeños productores, de pequeños fabricantes, que lamentablemente pues no han podido soportar pues toda la situación de limitaciones que estamos viviendo. Oiga, nos están arruinando, pero no nos arruina el COVID, nos arruina las decisiones que se están tomando, que nos limitan, que nos cierran, que nos impiden trabajar, que nos expropian el derecho a trabajar y que nos causa la ruina, porque esto es insoportable, porque, oiga, esto se puede hacer, pero sí generando ayudas automáticamente, que es lo que han hecho pues Francia, Alemania, cerraron al sector de la hostelería porque creían que era el camino, pero automáticamente generaron ayudas, ¿no? Aquí las ayudas han sido meras propinas, en fin, y no te cuento con la sensibilidad distinta y el desequilibrio que generan las decisiones que se toman en comunidades autónomas, ¿no? Ha habido comunidades con alguna ayuda un poco más seria, pero muchas de perfil, algunas no han dado ni una peseta de ayudas y otras han dado ayudas que luego son imposible de conseguir, imposible de sumarse, ¿no? Ayudas engañosas y eso pues no podemos seguir consintiéndolo. Tenemos que advertir que por activa y por pasiva vamos a reclamar lo que entendemos que se nos está haciendo de daño, ¿no?
Al inicio de este informativo, señor Izuela, estábamos haciendo un repaso de las ayudas directas, porque esto es lo que reclaman ustedes, ayudas directas, dinero que llegue. Ayudas, decíamos, que han funcionado en otros países europeos y que están recibiendo, por ejemplo, Holanda, 15.000 millones de euros es la inyección, Alemania, 10.000 millones de euros, Italia, 5.400, Francia, 6.000 millones de euros, Reino Unido, 10.000 millones de euros, el gobierno de Rumanía, incluso, 2.000 millones de euros. Cuando ustedes hablan con el gobierno, ¿por qué esa reticencia? Se lo digo casi como una reflexión personal, porque yo lo que entiendo es que si ahora mismo tú no le das una inyección a las empresas que están necesitándola con ayudas directas, porque necesitan dinero ya, dinero ahora, que la transferencia llegue hoy, si puede ser mejor que mañana, luego el día de mañana no habrá empresas que estén pagando impuestos. Entonces es la pescadilla que se muerde la cola. No tenemos el círculo virtuoso, se va a recaudar menos impuestos y España tendrá un problema de, evidentemente, recaudación de dinero porque no hay empresas, porque han desaparecido, porque no se han cuidado en el momento que más se necesitaba. ¿Qué explicación le dan a ustedes en el gobierno de España?
Bueno, pues no han entendido desde el minuto uno que hubiera que generar esas ayudas directas más que demandadas y bueno, y se va a pagar en un coste muchísimo mayor, porque la destrucción de tejido empresarial al final cuesta mucho más dinero. La verdad que, bueno, no hemos entendido tampoco esta reticencia a esas ayudas directas, pero confiamos que finalmente lleguen y que se parezcan a lo que hemos remandado, ¿no?
Le hago la última. Usted habla con representantes del sector de la hostelería, pero habla con hosteleros. Los casos concretos. Se estará usted encontrando casos absolutamente dramáticos de personas que dan de comer a muchísima gente y que digan, me veo abocado al cierre. Cuéntenos alguno de esos casos, el que más le ha llamado la atención a usted en los últimos tiempos.
Lo penoso es el daño económico que está generando a nuestras plantillas, a un montón de gente que tiene relación con la hostelería, que gente de tener que pedir, de no poder llegar ni tener dinero para comer. Y por supuesto, miles de empresas, algunas centenarias, algunas con trayectorias de varias generaciones, que se han visto obligadas a cerrar. Bueno, pues que se ha perjudicado mucho y especialmente a los emprendedores, ¿no? Al que le ha cogido endeudado porque hizo inversiones, porque hizo mejoras o porque creó nuevos establecimientos, a estos han salido gravísimamente perjudicados, oiga, porque estaban endeudados y han tenido que soportar la carga de la deuda sin legislar para poderle ayudar, sin aplazamientos. En fin, un desastre por todos los lados. Y bueno, pues oye, muchas gracias por darnos voz y a vuestra entera disposición.
No, nosotros a su entera disposición, porque el sector de la hostelería es fundamental, estratégico y da de comer a mucha gente en este país que evidentemente lo necesita. Así que, señor Izuel, ya sabe usted que allí donde requiera nuestra ayuda estará el radio. Gracias por haber atendido nuestra llamada. Buenas tardes.
Muchas gracias. Un abrazo fuerte.
Vamos a los deportes. David Dinuesa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay muchas cosas que contar en los deportes. Por ejemplo, que el Madrid tiene partido esta noche, luego en Fútbol y Radio lo vamos a comentar, largo y tendido, y quiere seguir enganchado a la Liga. Tiene que hacerlo, tiene que ganar. Lo que pasa es que, claro, el rival no es de esos que precisamente te dejan jugar al fútbol. Claro.
Sí, efectivamente. Además viene rodeado de polémica el Getafe de José Bordalás. Ahora comentamos también la sanción que ha tenido tanto el entrenador como uno de sus centrales, Gené, por la entrada del otro día sobre Ocampos en el Sevilla-Getafe, pero lo que está claro es que el Real Madrid tiene que ganar hoy a las 9 ese partido aplazado de la jornada número 1. Ese encuentro se va a disputar en el Alfredo Di Stéfano, no en el Bernabéu, como viene siendo habitual. Si gana el conjunto blanco, se quedaría virtualmente a 5 puntos del líder del Atlético de Madrid, pero con 2 partidos más que el equipo de Simeone. Aún así, el Real Madrid quiere meter presión como sea, y para ello debe sobreponerse también a las bajas. Vamos a repasar sobre todo cómo está la enfermería de Zinedine Zidane y ese posible 11 de cara a esta noche con todas las ausencias que tiene el técnico galo del Real Madrid. Alfredo Somoza, buenas tardes.
Muy buenas tardes, David. En cuadro llega el Real Madrid a la cita de esta noche. Son bajas por lesión Odriozola, Sergio Ramos, Lucas Vázquez, Carvajal, Militao, Fede Valverde, Rodrigo y Eden Hazard, además de Toni Kroos por sanción. Zidane solo tiene 11 jugadores de campo del primer equipo disponibles, por lo que el 11 que saldrá esta noche está más cantado que nunca. Jugarán de inicio Courtois bajo palos, con Mendy lateral derecho, Nacho y Varane en el centro de la zaga con Marcelo en el lateral izquierdo, Casemiro, Modric e Isco en la sala de máquinas, Marco Asensio en el costado derecho, Vinicius en el izquierdo y arriba Karim Benzema. En el banquillo estarán Lunin y Altuve como porteros suplentes, Mariano, único jugador del primer equipo, y 5 canteranos, Chust, Miguel, Arribas, Antonio Blanco y Marvin.
Gracias, Alfredo. Esa es la última hora del Real Madrid. En el Getafe no van a estar ni Gené ni Bordalás, expulsados los dos ante el Sevilla. Un partido de sanción para el técnico y también para Julen Lopetegui, para los dos entrenadores que el otro día tuvieron un casi enfrentamiento, no llegó a mayores, pero sí tuvieron un duelo verbal tras la expulsión de Gené por esa entrada a Ocampos. En el caso de Gené, del central getafense, son 2 partidos lo que le caen, así que no estará, por supuesto, esta noche ante el Real Madrid. Hoy hay fútbol en la capital de España. Ayer también lo hubo porque tras 8 victorias seguidas el Atlético de Madrid pues cedía un empate 2-2 ante el Celta de Vigo en casa, en el Wanda Metropolitano. Marcaba el Celta en el minuto 89 tras adelantarse en el inicio y también tras verse remontado con 2 goles de Luis Suárez, que sigue imparable. Lleva 16 goles y el año pasado consiguió también la misma cifra con el Barcelona, pero en toda la temporada liguera. Es decir, le quedan 18 jornadas por delante a Luis Suárez, con partidos aplazados, por supuesto, también para el Atlético de Madrid, y ya lleva los mismos goles que toda la temporada pasada. De momento sigue imparable Luis Suárez con el Atlético de Madrid, pero en rueda de prensa, Simeone, que vio cómo se le escapaban 3 puntos y esa 9ª victoria consecutiva en el minuto 89, hablaba de adaptarse a todos los positivos por COVID que ha tenido el Atlético de Madrid, y sin excusas, tienen que adaptarse a todo lo que tengan por delante.
Bueno, como les vengo comentando, creo que estamos en un momento de la sociedad y del mundo muy difícil, muy complejo, con muchas complicaciones. Obviamente todos queremos cuidarnos, intentamos cuidarnos, pero evidentemente los contagios no están solamente en el Atlético de Madrid, sino está en la sociedad. Y evidentemente eso no es bueno, claro que no es bueno, pero nos toca, hay que asumirlo. Estamos preparados para cuando nos toque, porque tenemos futbolistas que pueden jugar, como les decía en la pregunta anterior, y aprovechar las oportunidades cuando no les había tocado jugar tanto tiempo, y esperar de que obviamente ya se recuperen los chicos y tengamos lo más rápido posible a todo el grupo encaminado para seguir compitiendo.
Un Atlético de Madrid que volvió a pecar de una defensa muy débil, sobre todo en los centros laterales. Primer centro en la primera parte, gol de Santi Mina. Segundo centro ya en el minuto 89, fallaba en este caso Savic. En el primero fallaba Felipe, pero gol 2-2. Y el Atlético se queda sin 2 puntos más, que serían muy importantes de cara a mantener la ventaja liguera al frente de la clasificación. Simeone vuelve a reiterar que tienen que seguir trabajando en defensa.
No, a ver, los números están para mirarlo, para observarlo, para preocuparse y ocuparse. Y está claro que no están haciendo bastantes goles en estos últimos partidos. Ya del partido, si no me equivoco, de Alavés, si no creo equivocarme. Alavés, Valencia, Cádiz, hoy mismo. Nada, tendremos que mejorar en una faceta importante del equipo y que evidentemente en estos momentos no está tan firme.
Un punto más para el Atlético de Madrid, que tiene una ventaja de 8 puntos con un partido menos que Real Madrid y Barcelona. Tiene 9 sobre el Sevilla, que también tiene un partido en este caso más que el conjunto rojiblanco. Precisamente mañana se va a disputar el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey entre Sevilla y Barcelona, en el Sánchez-Pizjuán, ese primer partido de ida. Primera eliminatoria que ya es a ida y vuelta. Antes era partido a muerte súbita y en este caso se va a jugar el primero en la capital andaluza. Hoy rueda de prensa de Lopetegui y de Ronald Koeman. El técnico del Sevilla, por su parte, conoce la exigencia que hay de cara a eliminar a un todopoderoso como es el Barcelona, sobre todo en la Copa del Rey, pero habla de la ilusión que tienen en Sevilla.
La eliminatoria que tenemos es muy bonita, una eliminatoria que nos ilusiona mucho, un partido bonito, precioso, atractivo, exigente, como no puede ser de otra manera, en una semifinal y más ante un rival como el FC Barcelona, que además está en un momento muy bueno. Y por supuesto que somos conscientes de la exigencia, de la dificultad y también de la ilusión que nos genera ser capaces de superar esa dificultad, y ahí nos centramos, ¿no? Es decir, somos va a ser complicada, compleja, pero tenemos, como siempre decimos, la sana intención de ser capaces de superar esa dificultad y de competir a un equipo como el Barcelona.
Por su parte, Ronald Koeman sigue perdiendo futbolistas. Braithwaite, Dest y Pjanic no van a estar en este partido, pero el técnico holandés sigue alabando a su plantilla. Para él están de 10.
Parece que sobrevivimos muchas cosas. Y yo creo que quiero destacar la mentalidad del equipo y el carácter de los jugadores. Y sabemos, tenemos un equipo de calidad, que ya nos falta posiciones, nos falta más competencia en ciertas posiciones, pero que nosotros estamos haciendo con las bajas, tenemos con los 11 partidos que fuera de casa, los viajes, yo creo que doy un 10 a este equipo de momento.
Este partido se va a jugar mañana en el Sánchez-Pizjuán a las 9 de la noche, la otra semifinal el jueves también a las 9 entre Athletic y Levante en San Mamés, ese partido de ida. Fuera del fútbol, tenis, Open de Australia, buen inicio para Rafa Nadal y debut histórico del joven Carlos Alcaraz. Guillermo Domínguez, buenas tardes.
¿Qué tal, David? Muy buenas tardes. Rafa Nadal inicia el Abierto de Australia arrasando a pesar de sus problemas en la espalda. El de Manacor ha ganado al serbio Laszlo Djere en 3 sets y en segunda ronda se las va a ver con el estadounidense Michael Moe, verdugo de Víctor Troicki. Siguen también adelante Carlos Alcaraz, Pablo Andújar, Feliciano López y Roberto Carballés, y se despiden del primer grande de la temporada Roberto Bautista y Mario Vilella, este por una lesión en la espalda. En el cuadro femenino, Garbiñe Muguruza arranca fuerte al barrer a la rusa Gasparian en 2 sets y dicen adiós Paula Badosa, Sara Sorribes y Aliona Bolsova.
Gracias, Willy, y escuchamos precisamente a Carlos Alcaraz.
Oh, no. No, pero he empezado el primer juego más nervioso de la... Bueno, de la cuenta no más nervioso, pero luego he sabido soltarme y he sabido jugar suelto y jugar muy bien. Sí que es verdad que en el primer set o cuando...
Palabras de Carlos Alcaraz, que ha debutado a lo grande, con victoria. Y también tenemos baloncesto. José Manuel Puertas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. 48 horas para que arranque la Copa del Rey y el campeón vigente y además anfitrión, el Real Madrid, está viendo cómo el escenario se le complica sobremanera. Ya sabemos, la baja de Anthony Randolph de larga duración, por supuesto, la marcha de Facundo Campazzo. Ayer se sabía que Jeff Taylor, alero sueco fundamental en la estructura defensiva de Pablo Lasso, no va a jugar la Copa del Rey por una lesión en el gemelo de su pierna derecha. Eso sí, volvió en el último encuentro J.C. Carroll después de superar un esguince de tobillo, y se espera que tanto Usman Garuba como Nicola Provítola, el primero con un fuerte golpe en el último partido, el segundo una vez superado el coronavirus, sean de la partida, porque desde luego el Real Madrid les va a necesitar. Llega en una situación de mucha merma física y en una también situación de malas sensaciones de juego en los últimos partidos, donde han sumado alguna derrota a los blancos, que evidentemente a día de hoy no parecen el principal favorito para revalidar título. De hecho, en la encuesta publicada ayer por la propia ACB con directores deportivos y entrenadores, ese favoritismo se sitúa en el Barcelona. El jueves en Madrid, en el Wizzing Center, arranca la Copa con el partido entre Lenovo Tenerife y Hereda San Pablo Burgos.
Gracias, José. Esto es todo en deportes, Juan Pablo.
Gracias, David. Hasta luego.